Elige tu COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Doce y 31 minutos, es martes y hoy quiero comenzar situándonos en un barrio de Sevilla. Un barrio donde vive gente trabajadora, pero también un barrio donde a veces es mejor no salir de casa. Un barrio donde hay familias que no pueden dar de desayunar a sus hijos y donde otras intentan que sus hijos estudien y que tengan oportunidades. Un barrio donde hoy se ha presentado la campaña del Banco de Alimentos del próximo fin de semana y casi a la misma hora, fíjate, se inauguraba una feria de empleo y emprendimiento. A ese barrio se ha trasladado también hoy Inmaculada Jiménez, que se va a convertir en nuestros ojos. Inma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Irene?
Bueno, ha sido ese barrio, ha sido el Polígono Sur.
A las 3.000.
A las 3.000 y allí ha visto
de las
muchas cosas, muchas cosas.
Pues sí, la verdad que la imagen que traigo grabada en la retina es totalmente descorazonadora, Irene. Mucha gente o alguna gente deambulando por las calles, viviendas o bloques enteros de vivienda totalmente destrozados, mucha miseria, mucha basura por las calles, a pesar de que hemos visto pasar dos camiones de Lipasán. Y la imagen es esa, gente deambulando sin rumbo, llamándose unos a otros a voces, pero en medio de aquel caos que el comentario de todos los que estamos allí es: parece mentira que esto sea Sevilla. Hemos estado, nos citaban, en un pequeño local donde se aporta luz a toda aquella oscuridad, a toda aquella sensación de tinieblas que hay en ese barrio de Sevilla. Y es un local de la asociación Entre Amigos, donde desde hace unos 40 años, Irene, hacen una labor de verdad de quitarse el sombrero. Mira, allí trabajadoras y voluntarias, todos los días desde las 8 a las 10 de la mañana, abren sus puertas para que las madres puedan llevar allí a sus hijos para lavarles, darles de desayunar y que puedan ir de la mejor manera al colegio. Mira, esto nos lo ha contado Verónica, es asistente social, trabajadora social. Nos decía que ella lleva algo así como 10 años trabajando en firme ya allí, pero son muchos más los que ha estado de voluntaria.
Ellas se bañan a sus hijos, les damos ropa limpia, sueltan la ropa que traen y nosotros se la lavamos y se la volvemos a proporcionar al día siguiente, desayunan aquí con nosotros. Los niños se lavan los dientes, se lavan las manos. No sé si habéis visto por ahí algunos carteles de acompaña a tu hijo, apóyalo, ayúdalo, abrázalo antes de ir al cole. Trabajamos un poquito también ese afecto entre madre e hijo. Y después le damos también el bocata para que se puedan ir al cole con su desayuno preparado.
Nos dicen que es muy importante para ayudar a que no haya el nivel alto de absentismo escolar, para que los niños no se sientan señalados. Ellos van al cole, pues efectivamente como cualquier otro pequeño, porque van seguros, van limpios, con el estómago lleno y también con ese abrazo que le ha dado su madre antes de dejarlo en la puerta del cole. Eso por la mañana, pero ese mismo centro durante las tardes hacen actividades extraescolares. Unos 400 pequeños incluso meriendan allí. Mira, María José Domínguez es la presidenta de esta asociación Entre Amigos.
También tenemos lo que son actividades extraescolares. Estamos hablando que tenemos a más de 400 niños todas las tardes que meriendan. 400 niños que meriendan. Todos esos niños, si no fuera gracias a Banco de Alimentos, sería muy complicado poderle dar merienda a tantos niños. Las leches, las galletas, en fin, al final es un número muy elevado el que necesitamos para poder atender a toda la población. Aparte de eso, también tenemos talleres de madres donde también se le enseña lo que es, con los cursos que Banco de Alimentos da, de lo que es la alimentación saludable y demás, pues nosotros también lo utilizamos y lo hacemos con ellas, ¿no?
Mira, Irene, decía María José en su intervención una frase que se me ha quedado grabada y es: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo.
Está dice, claro.
Dicen que ya se quedan con eso. Bueno, pues acordémonos de lo que nos ha contado Verónica, de lo que nos acaba de contar María José, cuando el próximo sábado se inicia la gran campaña de recogida de alimentos del Banco de Alimentos. Acordémonos de ello porque efectivamente esas galletas y esa leche que toman esos pequeños y ese pequeño bollo, esa magdalena que desayunan o ese bocadillo con el que van al cole para el recreo, pues salen de eso, de los fondos que el Banco de Alimentos va a recoger este fin de semana. Mira, Leopoldo Parias es el presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla y nos ha contado una cosa, que bueno, que este año además no solamente queremos fondos para Sevilla, para los proyectos de aquí, sino también se va a estar echando una mano a Valencia.
Y de manera excepcional este año, el destino de la recogida de alimentos va a ser, además de para los bancos de alimentos locales, una parte se va a destinar para ayudar a las familias afectadas por la dana. Esto nos va a permitir mantener la colaboración que tenemos con el Banco de Alimentos de Valencia, con el que hemos establecido un corredor para entregar alimentos en la medida en que los va necesitando. Yo creo que esta ayuda va a servir para que, a medida que las necesidades vayan cambiando durante un tiempo que, como digo, no va a ser corto, podamos atenderlo.
Bueno, nos dicen, se puede hacer esa aportación económica, ya sea en caja o a través de un Bizum, desde casa, desde cualquier lugar, se puede hacer una pequeña aportación. ¿Que vamos al súper y queremos llenar el carro? Bueno, pues principalmente les hace falta leche, aceite, caldo, arroz y legumbres. No lo olvidemos, cuando este fin de semana, sobre todo el viernes y el sábado, incluso nos dicen que algunos centros también, aquellos que abran sus puertas el domingo, también van a colaborar con el Banco de Alimentos. ¿El objetivo? Bueno, pues recaudar el máximo posible. En la última se recogieron 280 toneladas, sin duda esta vez, y si vamos a querer echar una mano también a Valencia, pues harán falta muchas más, Irene.
Pues vamos a tenerlo en cuenta este fin de semana, aunque seamos todos conscientes que hay que darle el desayuno. Seguro que se llaman María, Manuel, José, Antonio, hay que darle el desayuno a esos niños, echar una mano también a Valencia. Y no cuesta tanto, no cuesta tanto.
Con esa frase.
Con esa frase de cositas pequeñas.
Gente pequeña, lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo, Irene.
Pues eso, este fin de semana, que nadie se olvide, viernes, sábado, y los centros que hablan el domingo posiblemente también estén allí. Nos encontraremos con los voluntarios, las voluntarias, que suelen ser chicos y chicas jóvenes, con muchas ganas, con mucha ilusión. Y todos a echar una manita. Gracias, Inma.
A vosotros.
Un besito. Más información a partir de las 2:20 en los informativos de COPE Sevilla. Ahora son las 12:38, casi 39 minutos. Yo soy Irene Ramos y enseguida te voy a presentar a un profesional que nos va a contar qué puede hacer la inteligencia artificial por nosotros en su sector.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Kick, más variedad de la que esperas. Descubre nuestras sudaderas y nuestras chaquetas de chándal para hombre y mujer desde solo 9,99€. O un pack de 3 sartenes de Fackelmann por solo 24,99€ en vez de 59,97€. Kick, más de lo que esperas.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Voy a presentarte enseguida al doctor Ángel Ayuso, que ha sido nombrado director científico corporativo del grupo Vitas y director gerente de su fundación. Es doctor en ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciado en biología, especialidad de bioquímica y biología molecular. Su incorporación se enmarca en el compromiso de Vitas de promover la investigación traslacional orientada al paciente. Doctor, bienvenido a COPE Sevilla.
Bienvenido, bien, muchas gracias por invitarme.
Doctor, una investigación de Vitas en colaboración con Microsoft avala la exactitud y la eficiencia de la inteligencia artificial en la revisión de calidad de informes clínicos. Cuéntenos, ¿esto qué significa?
Bueno, verás, uno de los retos más importantes que tenemos en todos los hospitales es asegurarnos de que los datos que se incorporan a la historia clínica de los pacientes se hacen con todo, primero con toda la seguridad para que nadie nos pueda hackear, pero además con la calidad necesaria para que sean útiles, para que sean útiles para nosotros y para el tratamiento de los pacientes. Uno de estos documentos son los informes de alta. En los informes de alta encontramos información de todo el trato que ha tenido el profesional con los pacientes, desde el diagnóstico, tratamiento, la anamnesia inicial. Pues bien, estos informes habitualmente se analizan por profesionales de cada uno de los hospitales para ver qué incluyen toda la información que tienen que incluir. Habitualmente lo que se hace es coger un número representativo en cada hospital por cada semana. Un profesional los analiza, dedica unos 20 minutos a cada uno de ellos y ve o saca los fallos que pueda haber. Y esto es un indicador de la calidad de estos informes de alta. Uh-huh. Lo que hacemos con la inteligencia artificial es que no solamente podemos sacar un número representativo, sino que podemos analizar todos los informes de alta de los hospitales. En vez de 20 minutos con cada uno de ellos, tardamos menos de 2 segundos y encima podemos detectar los errores que podemos encontrar en estos informes de mejor manera y de una forma más fidedigna que cuando lo analiza una persona.
Qué importante la inteligencia artificial. Ya nos ha contado un poco en qué ha consistido esa investigación que ha llevado a cabo Vitas, pero sobre todo cómo implementa Vitas la inteligencia artificial tan importante en sus procesos.
Pues esta es una pregunta que, aunque parezca sencilla, no te creas que lo es, porque al final todas las instituciones son complicadas de mover internamente. Hay que definir muy bien todo este proceso desde que tienes una idea hasta que finalmente esta idea se transforma en una aplicación útil, en un producto. Dentro de Vitas tenemos una fundación, la Fundación Vitas, es una especie de incubadora de ideas. Cuando un profesional tiene una idea, se define el proyecto, se busca financiación, si hay que buscarla y si no se hace con financiación interna, y se lleva hasta una validación, un piloto, para ver si funciona o no. Si vemos que funciona, seguimos hasta una validación más exhaustiva. Y si esta validación sigue dando buenos resultados, lo pasamos a producción. Definir este proceso, este pipeline, no es fácil en ninguna organización, por recursos, por muchos problemas que puede haber, pero en Vitas yo creo que ya lo tenemos muy resuelto y tenemos muy bien definido todo este proceso para que si cualquier profesional, tanto en la gestión de la documentación, como es en este caso en la gestión asistencial, como en el campo de los tratamientos y del trato directamente con el paciente de una oportunidad de mejora en la que la IA pueda ayudar, pues desde esa idea podamos transformarlo y acompañarle durante todo el proceso hasta que esta innovación, si resulta que es buena, se pueda aplicar.
Doctor, este estudio del que estamos hablando también un poco se ha centrado sobre todo en la eficacia y viabilidad de integrar esa inteligencia artificial en los procesos clínicos. ¿Qué beneficios trae consigo la inteligencia artificial en la documentación de los pacientes que atienden ustedes y sobre todo para que se queden tranquilos? ¿Es segura?
Sin duda. Date cuenta que hay que asegurar este tipo de documentación que es altamente sensible. Es uno de los principales objetivos para nosotros. Es verdad que de cuando en cuando vemos que saltan en las noticias que en algún hospital pues ha sido hackeado y demás, pero los mecanismos que tenemos para asegurar esta información realmente es de los estándares y de los estándares más altos. No obstante, sí es verdad que desde Vitas estamos trabajando en proyectos para que en el futuro esta información sea aún más segura. Hemos empezado a trabajar con la Universidad Politécnica de Madrid y otras instituciones en un proyecto muy ambicioso para que en un futuro podamos utilizar algoritmos de encriptación cuántica que son prácticamente inhackeables. Y actualmente somos los dos únicos hospitales que tenemos en Madrid, el Hospital Vitas La Milagrosa, el Hospital Vitas Arturo Soria, los únicos que están conectados a la red de comunicación cuántica de la Comunidad de Madrid precisamente para avanzar en mejorar incluso más la seguridad de estos datos. O sea que para nosotros, como podéis ver, es un objetivo.
Uh-huh. Doctor Ayuso, desde su punto de vista profesional, ¿cuál considera que es el futuro de la sanidad en el sector tecnológico?
Bueno, yo creo que más bien al, un poquito al revés. Yo creo que la sanidad va a tener que embeberse de todas estas tecnologías para mejorar primero en cuanto a la gestión de la documentación, y ya lo estamos viendo, prácticamente todos los hospitales están identificando posibilidades de mejora que en las que se puedan aplicar la IA, mejorando la efectividad, pero además también se está incluyendo aplicaciones de IA en nuevos diagnósticos, nuevos tratamientos. Creo que ahora mismo lo estamos haciendo, no digo de una manera más o menos deslavazada, pero sí de manera muy, muy independiente unos de otros. Yo creo que en un momento dado lo que tendremos que hacer es generar una buena base de datos compartida por todos los hospitales públicos y privados que nos permitan mejorar estas máquinas de inteligencia artificial y estandarizar protocolos que, si mejoran la eficiencia de un hospital, pues ¿por qué no utilizarlo para todos los hospitales, verdad? Yo creo que estamos ahora mismo en los primeros pasos de empezar a jugar con la IA, ¿verdad? Y ver todo lo que puede significar en cuanto a mejora en la eficacia y en la eficiencia de la gestión sanitaria, y sobre todo en aplicaciones que puedan mejorar la calidad de vida de la gente.
Pues se abre sin duda un futuro apasionante y un mundo apasionante para todos. El doctor Ángel Ayuso ha atendido nuestra llamada, es director científico corporativo del Grupo Vitas y director gerente de su fundación. Muchísimas gracias y hasta otro día.
Gracias a ustedes, muchas gracias. Adiós.
12:47, esto es Herrera en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Empresas en Igualdad, un programa especial de COPE más Sevilla y la Confederación de Empresarios Sevillanos, que pone el foco en los planes de igualdad, su implantación en nuestras empresas y en la importancia de la mujer como activo profesional.
Este jueves, con Irene Ramos a las 12:30 en Herrera en COPE más Sevilla, 105.8 FM, cope.es/Sevilla y en la app de COPE.
Programa subvencionado por el Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Educación, Familia, Igualdad, Juventud y Asociaciones.
KICK, más variedad de la que esperas. Descubre nuestras sudaderas y nuestras chaquetas de chándal para hombre y mujer desde solo 9,99€. O un pack de 3 sartenes de Fackelmann por solo 24,99€ en vez de 59,97€. KICK, más de lo que esperas.
Descubre tu marca de cosmética clínica. Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Fíjate que hablábamos de temas sanitarios y hoy quiero llamarte la atención sobre una realidad que es preocupante. Casi una o dos agresiones por semana. Esa es la realidad que te digo preocupante a la que se enfrentan los profesionales sanitarios de atención primaria. Esta semana sumamos una nueva en el Aljarafe. La agredida a una doctora que acudió a un domicilio a atender el aviso urgente de un paciente en una urbanización de Aznalcázar. La ambulancia tardó más de la cuenta porque el GPS no daba con la ubicación exacta, correcta. Y esto es lo que pasó, lo cuenta Rafael Gómez del Sindicato Médico.
El fin de semana en un aviso urgente que dan a los compañeros, están en una urbanización a las afueras de Aznalcázar y por motivos que el GPS no le da la dirección correcta, pues tienen un tiempo de demora que no es el no sé cuánto tiempo, pero tardan un poco más tiempo que la acostumbrada en llegar porque no lo encuentran. Están dando vueltas, preguntando a uno y otro hasta que llegan al domicilio. Cuando llegan al domicilio, pues resulta que lo están atendiendo dos médicos vecinos del paciente y que le estaban haciendo la RCP y que llevaban ya unos 20 minutos haciendo la RCP. Eso ya en todos los protocolos significa de que no hay opciones de que el paciente pueda salir adelante. Entonces deciden parar porque no hay criterio según todos los protocolos para continuar. Y entonces al aviso este urgente acompañaba a la doctora un residente que está en formación y que pues lo se encaran con él, le petan, lo insultan y demás, y entonces la doctora pues sale en su defensa, oye, tranquilo, qué tal y qué cual, y entonces uno de los familiares del paciente pues le da un puñetazo en el cuello. Entonces deciden salir fuera de la casa, dejar todas las cosas allí y esperar a que llegue la Guardia Civil, que tarda unos 40 minutos tardó en llegar, para poder recoger el material y demás y atender si tenía que atender a alguien, alguno de los familiares o algo y demás. Y ese en definitiva es los detalles de esta nueva agresión.
Vaya, vaya situación la que tuvieron que vivir estos profesionales. El responsable sindical asegura que la mayoría de agresiones se producen a mujeres y que en estos casos se contempla el traslado si el afectado lo pide, pero lo cierto es que en ocasiones los profesionales no quieren irse de su puesto de trabajo.
La mayoría de las agresiones son en mujeres y si están en puestos en que hay pocos compañeros, pues la verdad que tienen miedo. Miedo tenemos, es una pena pasar consultas con miedo, pero es una situación que es bastante frecuente. Hay compañeros que tienen miedo incluso porque son grandes, porque son fuertes, porque tienen conocimiento de defensa personal y de que en algún momento respondan a la agresión de una manera agresiva y tienen miedo hasta de eso. O sea, miedo porque te afecte a ti que te peguen o porque tú responda. Lo que podemos pedir es el cambio cuando hay una agresión en algún sitio, que lo cambien de puesto. De hecho, es una opción que solicitamos en algunos casos. En otros casos, los compañeros, por una persona que lo agreda, ellos se sienten muy identificados con el pueblo, con la mayoría del pueblo, con la gente del pueblo, que no tienen culpa de que hayan estos agresores y no quieren cambiarse. Que nosotros a veces se lo sugerimos, cambia de sitio a ver si así te cambia. Porque me siento que tienen mucha tristeza en primer lugar, tristeza porque han estudiado para ayudar a la gente.
Claro, el representante de los profesionales reconoce que tras la agresión la mayoría se sienten dolidos y frustrados y recuerda que si esas agresiones se producen, lo que se consigue en última instancia es empeorar todavía más la situación en la que se encuentra la atención primaria.
Porque me siento que tienen mucha tristeza en primer lugar, tristeza porque han estudiado para ayudar a la gente y una situación de incredulidad, ¿no? Después de los aplausos nos quedan la aguantada y los insultos y las vejaciones. Es una situación muy triste y lo que tienen es tristeza y frustración. Sienten en algunos casos que se han equivocado de sector en la sanidad, ¿eh? Y que la primaria, pues la verdad, es el sector más ingrato en este sentido. Y esperemos que la situación mejore y que el público se dé cuenta que cuando se agrede un médico en primaria, hay otros médicos que deciden no trabajar en primaria. O sea, que los que agudizan el problema. Si el problema es que actúan porque están insatisfechos, porque tardan en que lo vean, porque la cita, cuando lo ve el médico, tarda poco tiempo en que lo vea, pues cada vez que agreden a uno, pues hay médicos que no quieren ir a Burguillo o no quieren ir a Hinojo, hay médicos que no quieren siquiera trabajar en primaria, que terminan la residencia y se deciden por otra especialidad.
Por cierto, que la doctora afectada por esta última agresión ha presentado una denuncia, pero se encuentra bien y no ha pedido la baja médica. Situaciones que se condenan, situaciones sobre las que se recuerda que son sancionables como delito de atentado a la autoridad, pero que se siguen produciendo como estamos viendo y que los agresores se enfrentan a penas que oscilan entre los 12 meses y los 3 años de prisión. Pues fíjate que desde el SAS se pide reiteradamente a los médicos que denuncien esas agresiones, que acudan a la justicia, pero la justicia soporta su propia travesía en el desierto, con retrasos en los señalamientos o falta de personal, como el que denuncia precisamente el CESIF. El sindicato asegura que solo hay 3 informáticos para gestionar todos los trámites judiciales de Sevilla. 3. Lo ha explicado así Miguel Millán, que es responsable de CESIF Justicia Sevilla, que denuncia que eso, que son solo 3 funcionarios en activo cuando antes eran un total de 10.
El motivo de la denuncia es el abandono al que la Consejería de Justicia tiene abocada a esta consejería. La consejería y su consejero no quieren destinar ningún fondo para esta situación en la que nos encontramos. En la actualidad, los equipos informáticos. El sistema informático, el equipo de informáticos que hay en los juzgados de Sevilla, se conformaba por 10 personas y se han ido amortizando esas plazas. Y en la actualidad hay nada más que 3 funcionarios trabajando para el servicio de informática. Para una población que cada vez crece más, van creciendo, aunque sea poco, pero van creciendo los órganos judiciales. Y un agravante que es que hay un nuevo campus de Palma Alta, que es otro centro de destino, que no es una ciudad de la justicia, porque hasta que allí no estemos todos no es ciudad de la justicia. Y hay que desplazarse a más de 7 kilómetros, con lo que eso supone. Allí van una vez a la semana y al resto de los destinos lo mismo. Se externalizan servicios, pero no se da abasto. Y esa externalización no llega a ningún sitio. En la actualidad esos 3 funcionarios que están no dan abasto y cada vez que hay un problema con algún ordenador no se puede arreglar hasta que no llegue la hora. No hay ordenadores de repuesto, no hay equipos informáticos que puedan sustituir a los que se van quedando atrás y se van estropeando porque son absolutamente obsoletos, cosa que también agrava la situación de dependencia, porque el nuevo sistema operativo que nos han puesto de @adriano requiere muchos recursos que no tienen los ordenadores porque son todos muy antiguos, y esa falta de inversión que realiza la Consejería de Justicia con el abandono al que tiene destinado el consejero a todos los funcionarios y a todos los ciudadanos, puesto que ese atasco llega a todo sitio, es lo que hoy venimos a denunciar.
Es que el dato es impresionante, solo 3 funcionarios en activo cuando antes era un total de 10. En fin, no es el único tirón de orejas que realiza el CESIF, hay también preocupación por el traslado a Palmas Altas y la hay, esa preocupación por varios motivos.
Desde el mes de julio no tenemos noticia de ninguna actuación que se esté llevando a cabo en Palmas Altas. Nos indicaron en esa última reunión que iba a haber a mediados del año que viene, como muy tarde, y lo pintaban como en el peor de los escenarios, el traslado de los juzgados de primera instancia que ahora mismo están ubicados en el edificio Viapol. Pero a estas alturas todavía no tenemos ningún tipo de noticia ni de calendario. En el edificio B no hay, que es donde se supone que iban a ir instalados, que se supone que van a ir instalados estos juzgados de primera instancia. No se ve movimiento alguno de la adecuación de ese edificio para uno juzgado. Y a día de hoy, 4 meses después, pues como digo, seguimos sin noticia alguna. Desde diferentes sectores no paramos de quejarnos, porque llevar allí los juzgados de primera instancia va a implicar llevar la vida de la ciudad de Sevilla a Palma Alta, pero seguimos con el mismo transporte, no se han habilitado vías para poder llegar, el plan de movilidad no contempla absolutamente nada más que una línea de autobús. Se han trasladado allí 2 jurisdicciones, bueno, la jurisdicción contencioso administrativa y los 4 juzgados de lo mercantil.
KICK, más variedad de la que esperas. Descubre nuestras sudaderas y nuestras chaquetas de chándal para hombre y mujer desde solo 9,99€. O un pack de 3 sartenes de Fackelmann por solo 24,99€ en vez de 59,97€. KICK, más de lo que esperas.
Que nos vamos, que llegamos así casi a la 1. Ha sido como siempre un auténtico placer. Mañana más, por cierto, mañana estaremos en CICAP. Ahora, enseguida, toda la actualidad del deporte.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.